y decíamos, che, las criptomonedas, ¿es verdad que dentro de 2 años vamos a estar realizando todos en criptomonedas y tokenizando actividades? Mirá cómo estoy. Esto porque hablé con un economista que me decía que la economía, tal y como la conocimos en el mundo en general, estaba rota, que no se iba a recomponer nunca más. Eso me dijo, tal cual. O sea, por eso pasa lo que pasa en Estados Unidos, de la posibilidad de un default, que necesitan más dinero, que el mundo, la economía terminó hecha moco. Aunque mucha gente acá en la Argentina lo niegue y muchos grupos políticos lo nieguen, la realidad es que no pasa eso. Está en problemas serios la economía mundial. Y dicen algunos que la alternativa es la criptomoneda. Lo tenemos a nuestro amigo Facundo Cajen, que es nuestro hombre especialista en tecnología y demás, ciberseguridad, que nos va a hablar un poquitito sobre estas criptomonedas y la posibilidad de futuro, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Facu?
¿Cómo estás, Marce, Mati? ¿Cómo andan? ¿Cómo nos trata el día?
Buenas.
Bien, todo perfecto. Nada, me sorprendió este economista que... Yo tengo muy mala memoria para los nombres, porque me gustaría convocarlo, y ahora no recuerdo, le voy a tener que preguntar a mi otro productor cómo se llamaba. Me explicó perfectamente el funcionamiento de las criptomonedas y me quedé, la verdad, boquiabierta, en el sentido de que él me decía que lo que se viene a tiempo futuro, en 2 años, es que estemos todos con la criptomoneda, es decir, que todas las actividades económicas se basen en criptomoneda. Y me explicaba que hay una desesperación de los estados por incluir la criptomoneda dentro de la moneda de curso legal, ¿no? Como que fuera una moneda regulada por el Banco Central para evitar todo tipo de descontrol posterior, ¿no?
Claro, el tema, empiezan a pasar muchas cosas y quizás la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué es una criptomoneda en sí o qué es una moneda? Quizás un paso anterior. Sí. Porque... A ver, es verdad, hay una crisis, está el dólar también tiene inflación. Digo, justo este año hay muchas noticias de que se disparó, también estuvo la pandemia, pero si miramos los últimos 20 años, empezando del 2000 en adelante, la inflación promedio es del 2,5, así que un billete de 100 que vos compraste en el año 2000, el valor que hoy en día tiene es menor a los $80. Entonces, como para cortar también con un poco con esa idea de que tenemos acá en Argentina, de bueno, yo compro dólares, ya está, me salvo. Bueno, el dólar también se evalúa, y como el efecto cripto genera una cuestión contraria a la inflación, que es la deflación, lo cual en una economía normal no está bueno, pero para una persona que quiere atesorar o que quiere mantener su valor o generar un valor, sí empieza a servir. Pero puntualmente, una moneda, siempre nos dicen, bueno, la moneda tiene que servir como algo, como un medio de cambio, tiene que ser una unidad de cuenta, cosa que yo pueda mirar los precios de forma fácil, y me tiene que permitir atesorar el valor. Pero eso en realidad, si lo pensamos, un token, Marce, Mati, que están escuchando.
Sí, perfecto. Sí,
en realidad son características, eso no es una definición de qué es una moneda. Esas son definiciones que han dado economistas neoclásicos, y no lo digo en ningún sentido de forma despectiva, pero son características que dicen que tiene que tener. Nunca te dicen qué es la moneda en sí. Y la moneda, como muchas cosas del mundo, es un contrato social. Entonces, lo que en un país es una moneda y tiene determinadas cualidades, en otro lugar no lo es. Y en el mundo cripto pasa esto. Entonces, hoy en día hay muchos economistas que empiezan a decir desde esta perspectiva de que la moneda es un contrato social, que sí, bueno, quizás el Bitcoin o otras sirven como medio de pago, porque yo lo tengo y te quiero pagar algo a vos, Marce, y lo aceptás. Entonces ahí está cumpliendo con esa función. Pero quizás no sirve como unidad de cuenta. ¿Por qué? Porque si yo te digo, che, mirá, esta computadora sale 0,0123 bitcoins y te rompí la cabeza, no sabemos cuál es el precio de verdad, y ahí caemos en lo que son los dólares, los pesos.
Pero, a ver, eso es porque no hay un valor universal para la criptomoneda, ¿no?
Eso
es lo que entiendo. Se le debería establecer un valor dentro de lo que es la realidad de los distintos países, no sé. A ver si estoy caminando bien.
Está bien, pasa que el valor en el mercado de las criptomonedas es un mercado que no es para nada regulado y que nació con la intención de que no sea regulado.
Entonces, es que ahí entra eso, Facu, que es para mí la explicación o la salida de ese dilema es por qué lo tenés que fragmentar así, bueno, que es un Bitcoin. Entonces ahí es a donde empezás a entender un poco por qué.
Sí, yo sé, claro, que un Bitcoin estaba hace unos días $45,000, una cosa así era, ¿no?
Bueno, ahora estamos en 54, claro, aproximadamente.
Pero físicamente, digamos, o no físicamente, sí, pero materialmente, ¿qué es un Bitcoin? ¿Se entiende? Ahí empezás a entender por qué se fracciona, perfecto, de esa manera.
Perfecto.
¿Pero qué es un Bitcoin? ¿Una moneda grandota?
No.
No,
es
no,
una
no, no.
Si querés, es una computadora grandota.
A ver, déjame.
Claro, y por eso me fui primero al que era una moneda en sí. Porque sí, muchas veces, y ahí vamos al punto, surge esta cuestión de si no lo veo, si no es tangible, si no lo tengo en la mano, no existe. Y esas quizás eran como las primeras conversaciones que yo tenía con mi viejo en el, no sé, 2013, sobre el Bitcoin cuando me estaba metiendo. Y hay un choque cultural ahí y es entendible, pero el Bitcoin como moneda, ¿por qué funciona? ¿Qué es efectivamente que esa cosa que no vemos, que son ceros y unos? No es más que un programa, un software, que... Si hoy en día han escuchado hablar del código abierto, de las cosas descentralizadas, ¿qué quiere decir? Por un lado es que no le pertenece a nadie. O sea, no estamos hablando de una moneda que la puede emitir el Estado argentino o que la puede imprimir la Fed de Estados Unidos o el Banco Central de Europa. Esta moneda está basada en un programa de software que puede correr cualquier persona en su computadora, lo cual ahí empieza, sí, a descentralizar el poder de la emisión de la moneda. Ya no hay un banco central, acá cada persona puede aportar los recursos de su computadora para empezar a acuñar, que en términos, en la jerga se dice minar, pero para que lo entendamos todos más fácil, digamos, la acuñación de la moneda se hace a través de un programa digital, un software que es gratis, que cada uno lo puede instalar. Cuanto más grosa es tu computadora, para decirlo de vuelta fácilmente, cuanto más recursos tenés, más probabilidades tenés de poder acuñar esa moneda, porque el proceso es medio complicado. Vamos a bajarlo a tierra. Cada 10 minutos se genera un nuevo Bitcoin o un nuevo bloque que tiene adentro de sí determinada cantidad de Bitcoins. Entonces, lo que se hacen, se pone todas estas computadoras, todos los que quieren participar, dejan prendido sus compus con este software que está corriendo, que lo que intenta hacer es resolver distintas ecuaciones matemáticas que van a ser todas incorrectas, excepto una, cada 10 minutos. Cuanto más poder de procesamiento vos tenés, más ecuaciones podés resolver constantemente en un segundo. Entonces,
pero ¿para qué yo acuño, sí, esa moneda?
Bueno,
¿para qué la acuño? ¿Para especular o para financieramente invertir?
Para que exista.
Si yo te pregunto, Marce, hoy en día, ¿cuál es la cantidad circulante en efectivo que tiene Argentina hoy, ahora, siendo...
Ah, no sé.
Las 11 y 27.
No sé, supongo que es la cantidad de respaldo que tiene la moneda. Aunque como está devaluada, debe ser mucho más.
Pero literalmente, si yo te digo, decime, Marce, ¿cuántos billetes y monedas existen en la calle?
No
tengo. Lo podés averiguar, pero te maté, honestamente. Sí. Y si te digo, che, decime cuánta moneda va a haber circulando en el 2025 o el 2150, es una pregunta que no tiene sentido hacerse, que nadie la puede responder, van a venir 500 ministros de economía y van a hacer lo que quieran, entonces no sabemos. En cambio, en el Bitcoin y en muchas otras criptomonedas, como están basadas en un software, tiene determinadas reglas que ya están enmendadas, que ya
que
están
creó escritas, una persona, Facu, además, el software.
Que creó
un seudónimo.
O un grupo de personas.
Claro, sí.
Bajo un seudónimo que se llama Satoshi Nakamoto. Y esto es muy loco, porque hay, como decía Mate, un seudónimo. No sabemos efectivamente quién lo hizo. Pero como es de
código
abierto...
¿Se llama Satoshi Nakamoto, en serio?
Sí, pero
se llama Satoshi Nakamoto.
Pero es un seudónimo, o sea, no es...
Es un seudónimo.
No se sabe.
Hace 15 años se está buscando a quién lo hizo.
Más o menos.
Claro, sí, exactamente. Claro. Obviamente, no se sabe, es uno de los secretos mejores guardados. Y obviamente, si esa persona devela quién es, va presa en Estados Unidos por crear una economía paralela. Así que jamás lo vamos a saber. Pero... Pero la cuestión de este software, que está escrito con un código que es abierto, que todos pueden ver y tocar, ya te dice, primero, que permite ver que es limpio y que no hay filtraciones. No es que cuando yo te mando un Bitcoin hay un 0,01 que se va a una cuenta offshore o lo que fuese. Pasa todo de forma limpia. Segundo, que el código mismo nos muestra que cada 10 minutos se genera tanta cantidad de Bitcoins y te dice para qué día, tal fecha y cuál hora, cuánta cantidad de circulante va a haber.
¿Y cuál es el máximo?
Bueno, pero por eso, pero ¿qué? Es pura especulación, o sea, eso lo voy...
No
es
mirá,
que vos... Para, déjame que te haga, sí, esta pregunta concreta. Marte. Yo creo la moneda.
Sí.
Yo creo la moneda. Me la empiezan
a
particionar, empiezan a participar y me la prueban. Puf, me la probaron.
Sí.
¿Y ¿Qué hago con esa plata? Nada, especulo.
No, ¿cómo que nada? Tenés un montón de comercios hoy en día que la aceptan. De hecho, hay tarjetas.
Ah, ¿sí? Ah, sí, ahí vamos. En la economía hay gente que me dice, yo quiero comprar, y me dicen, 3 Bitcoin, por ejemplo. ¿Sí?
Claro, en realidad más que 3 Bitcoins te van a decir, por ejemplo, bueno, 500 pesos, porque estamos en Argentina, o si estás en Estados Unidos, no sé, $500, lo que sea que estés comprando, y vos ahí vas a escanear tu código QR, como cuando usás Mercado Pago, cuenta DNI, lo que fuese, y te va a hacer la conversión de esos 500 pesos a tantos bitcoins. Y algo que mucha gente no sabe es que hay muchas empresas, que vamos a llamarlo como bancos cripto, si se quiere decir, que te permiten que vos tenés ahí depositados tus bitcoins, déjame a modo de ejemplificatorio, no sé, tenés un bitcoin ahí, y vos tenés tu tarjeta de débito que está asociado a eso, entonces vos podés ir con eso y comprar en cualquier supermercado de Argentina, kiosco, almacén, lo que sea, y al almacenero, al dueño del super, lo que sea, le van a llegar pesos, pero vos efectivamente vas a haber pagado con bitcoins y un intermediario te lo va a estar haciendo.
Pero entonces quiere decir que no es tan paralela la economía. Hoy en día se está incluyendo dentro de la economía formal.
Sí, pero de forma paralela. O sea, efectivamente es una economía paralela. No es algo que está regulado por los bancos centrales en la mayoría de los lugares del mundo. Muchos han dicho, bueno, lo prohibimos, Ecuador en su momento lo hizo, y Rusia y China también lo hicieron, pero como efectivamente te contaba que es un programa que vos te lo descargás, conectás a internet y ya sos una persona que aporta a toda esa maquinaria gigante, el decir yo lo prohíbo, decirlo es fácil. Ahora, hacerlo, tenés que perseguir a cada persona que con su computadora personal en su casa decide descargarse esto y conectarse a la red. O sea, es muy difícil y por eso es que nadie lo pudo prohibir al día de hoy. Y cuando se dice que se quiere regular al Bitcoin, y justo tengo una tesis escrita sobre este tema, no es que vos podés regular al Bitcoin per se. El Bitcoin tiene sus propias normas que están escritas en el código, que de hecho, si el 51% de la gente de la red lo quiere cambiar, lo puede hacer, pero siempre tiene que ser esa democracia, esa tiranía de la mayoría. Pero decir yo, Estado, digo, no, el Bitcoin vale ahora 500 o vale 1000 o se emiten tanto cada tanto tiempo, eso no se puede, eso está en manos de la red de todas las computadoras. Si vos lo querés hacer, la única forma es poniendo muchas computadoras, más que la mitad del mundo, para vos poner tus propias reglas. Pero no tiene sentido, ¿por qué? Porque estamos hablando de una economía que hoy está cercana al trillón de dólares, con algo que existe hace menos de 15 años. Entonces, si vos haces esa inversión tan grande para destruir esta moneda, básicamente, o sea, quemaste un montón de plata para terminar en cero, y toda la gente puede decir, bueno, esperen, tenemos toda la información de lo que pasó en el mundo Bitcoin hasta tal día, tal hora, generemos una red nueva, una bifurcación, si se quiere, y entiendo que acá estoy básicamente hablando chino, pero lo que permite es que mientras los usuarios se pongan de acuerdo, cada uno decide qué tipo de programa con cuáles variables las hace correr. Entonces, Facu, hoy en día, como te... Sí.
Perdón, pero porque no, justo Mati, estás rozando...
No, sé que también estás
metiendo. No, pero estás rozando algo que me parece recontra interesante. Y es... porque acá creo que lo novedoso, lo grosso de todo esto es poner a las computadoras a fabricar guita, digamos. Por decirlo de alguna manera, no la fabrican, sino que lo que hacen es ir descifrando el código. Pero bueno, poner a las computadoras a descifrar ese código es obtener una parte de esa torta. Ahora, me hablan a mí de que lo que viene un paso más adelante de eso es el dinero cuántico.
creo que antes que el dinero cuántico está el dinero digital estatal o la criptomoneda estatal, que hay muchos estados, tipo en China ya tenés el yuan digital, Gran Bretaña está buscando hacer su libra digital, sí. Estados Unidos está empezando a hablar del dólar, Argentina en algún momento va a llegar a la discusión, y eso es muy interesante en materia de privacidad. ¿Por qué? Vos hoy en día, por ejemplo, hablamos siempre de, bueno, Facebook, que el otro día se cayó, WhatsApp, Instagram, Mercado Libre, Google y demás, todas esas empresas sabemos que tienen un montón de información nuestra, básicamente todo. Pero nosotros somos conscientes de ellos, o en la gran mayoría creo que a esta altura somos conscientes de ellos, y elegimos tácitamente una y otra vez seguir utilizando esos servicios. Y ahora, si yo compro perdón en el chivo, bueno, no sé, en un mercado online, bueno, justo dije, casi dije el nombre, compro una remera negra de tal marca,
sí.
Listo, tal persona, tal empresario y tal empresa lo saben.
Sí, claro.
Y en base a eso me empiezan a poner más publicidad de cosas que a mí me pueden gustar. Ahora, si yo hoy en día voy al kiosco, pago con 10 pesos billete, un alfajor, marca X, el Estado no lo sabe. Si yo tengo dinero digital emitido por el Estado, no una criptomoneda,
sí, sí.
El Estado, la idea del dinero digital, dicen, bueno, pero con esto cortamos la evasión fiscal, con esto vamos a recaudar todos los impuestos y demás. Y está perfecto, se entiende la lógica.
Claro, claro.
El tema es que el Estado pasa a saber no dónde está cada peso, sino en qué es utilizado cada peso. Entonces la base de datos que le termina quedando al Estado es, bueno, a Facu le gusta más la Oreo que la Tarabuzzi.
Es que lo que acá impera, me parece, es el hecho de que no solamente sos el que puede a través, porque hay oyentes, por ejemplo, preguntan cómo se compra el Bitcoin. Digo, uno puede comprar fracción de Bitcoin a través de, pone con Mercado Pago, se pueden hacer las transacciones en una aplicación que se llama Binance. Yo uso esa,
sí.
Hay algunas otras. Con Mercado Pago se pueden comprar y vender. Tenés que comprar dólares de Bitcoin, de cripto, que
sí,
son USDT.
Ojo que están hablando muy elevado y
perdón.
Perdernos los que no entendemos nada.
Hay una aplicación en el celu.
Lo bajamos.
Hay una aplicación en el celu que vos te podés descargar y se llama Binance. En esa aplicación vos comprás una moneda, criptomoneda, que se llama USDT, que es como comprar dólares porque está el mismo valor del dólar, con tus pesos, a través de Mercado Pago. Pones como billetera Mercado Pago y con Mercado Pago compras USDT
pero,
en
a
pesos.
A ver, sigo insistiendo, ¿vos estás fuera de la economía de la economía formal con eso?
No. Si tenés plata en Mercado Pago, estás dentro de la economía formal.
Exacto, el tema es que cuando vos te pasas efectivamente al Bitcoin o al Ethereum o a la otra moneda, ahí metes un salto que el Estado te deja de poder como ver,
¿a dónde estás?
Entre comillas, de forma bien dicho, perseguir y ver qué haces con tu capital.
Exacto, pero si vos lo querés bajar a plata real de nuevo, tenés que pasar por la economía formal de nuevo.
Exacto,
o sea,
exactamente.
Ahora, volvamos al punto. Si está dentro de la economía formal, yo en la economía formal no puedo comprar dólares.
No, pero podés comprar USDT.
Puedo. Exacto.
Pero puedo comprar estos Bitcoin que tienen valor dólar.
Sí, vale 1,001 dólares. ¿Entendés? Entonces es como que prácticamente comprar dólares. Pero no los puedes usar como un dólar porque no puedes comprar un auto con eso. Solo con ese USDT podés comprar otras criptomonedas a precio dólar. Sí.
Y no puedo ahorrar, por ejemplo, decir, bueno, quiero ahorrar y quiero que aumente.
Pero no te conviene ahorrar en USDT porque el USDT no va a modificar nunca su valor.
Porque está
atado al dólar para que vos sea como una especie de representación del dólar.
Yo lo que sí reconozco y no sé a qué economía pertenece y no es que yo viste que tengo mi empresita de tejidos y que bueno voy vendiendo y dejo el dinero en la plataforma de Mercado Pago.
Sí.
Y Mercado Pago tiene un sistema de inversión que vos lo dejás aislado y te da intereses diarios. Lo retirás cuando querés. Digo, ¿eso también entra dentro de lo que es este sistema o es un plazo fijo común?
No, es que Mercado Pago es una fintech que pasó a ser como un banco. Perdón, Mati, si ahí te hablé arriba. Pero
no, te escucho.
De interés es exactamente eso. En el mundo
es un banco.
Bitcoin... Claro, es un banco, no nos gusta decirlo, todavía no estamos acostumbrados a decirlo, pero es prácticamente un banco. Y se le aplican las leyes
de fintech.
Su mutación,
¿cuál era la diferencia?
La mutación
¿no?
de Mercado de todo, Libre, porque... la mutación de Mercado Libre es hacia el banco y es el futuro de muchas otras también. Creo que hay otras aplicaciones que también buscan lo mismo, porque justamente es en el terreno de la especulación los bancos son los grandes pioneros.
Bueno,
pero Mercado Libre
vamos a hacer una
interés.
Cosa, como veo que esto es más complejo de lo que todos imaginábamos,
es
vamos a necesitar
complejo,
más
Marte,
de una clase.
Sí.
Bueno, por eso, vamos a necesitar más de una clase. Yo te voy a poner lo que es lo segundo que me dijo este señor que hablábamos de criptomonedas. Él me habló de la tokenización como método de ahorro e inversión en distintas actividades.
Sí.
Por ejemplo, bueno, tokenizar la economía, me hablaba él. O sea, tokenizamos el agro, tokenizamos las actividades culturales y cada uno va invirtiendo como método de ganancia en algún lugar que le interese. Quiero
Bien.
Que hablemos de eso.
Dale.
En la clase número 2, que será la semana que viene. Pues si no, no terminamos más.
Pero sin hacer un spoiler, pasan dos cosas que hoy en día en el mundo... te habla mucho de tokenizar todo, y hay gente que te quiere tokenizar hasta el proceso por el cual la harina de la medialuna que vos te comés en la panadería de la esquina, quieren poder hacer toda esa trazabilidad. Y no es necesario, digo, toda la vida comimos esa medialuna y sabemos que está bien. Quizás no tenés que ver toda la cadena, a ver quién fue Juan Pérez que estaba en el medio del campo levantando la cebada y el trigo y qué sé yo. Distinto es cuando me decís, tokenizás sí, un departamento que permite, y perdón si estoy adelantando la clase, ¿no? Pero vos hoy en día un departamento generalmente tiene un dueño, dos dueños, o una empresa es dueño y después tiene la división. Entonces, si vos tenés, tokenizás un departamento que sale $100,000, hipotéticamente, y vos querés invertir, pero no tenés toda esa guita para bajarla de una, lo tokenizamos en 100.000 moneditas digitales de $1, y vos podés empezar a participar con $3, si querés. Y si ese departamento sí. El día de mañana se alquila, vos participás en un 0,003% en las ganancias.
Hagamos una cosa, se me está yendo el tiempo y me estoy yendo a la miércoles con Marte, el horario. Perdón.
¿Puedo decir una cosa antes yo también?
Sí, no, pará, ¿qué querés? Porque se me va, dale.
No, quiero decir con respecto al tema del Estado, vuelvo al tema Bitcoin. Con respecto al tema del rol del Estado y demás, que yo veo muchos en el Estado muy preocupados por controlar, en Argentina fundamentalmente, cuando tendrías un montón de posibilidades mucho más interesantes, como por ejemplo, en Ushuaia tenemos un montón de galpones vacíos, muchos de ellos bajo tierra, a donde podrías poner a minar un montón de computadoras y a generar, porque lo que tiene el Bitcoin, que es lo que explicaba re bien Facu recién, es que vos podés usarlo como para comprarlo, como transacción, como cualquiera de nosotros puede usar el dólar, o emitirlo, ¿entendés? Cualquier usuario puede emitir parte de esa moneda. O sea, somos como nuestro propio banco central.
Siguen tirando data y nosotros somos gente común que sabemos.
No, por eso
que
digo, pero dejar
bueno, por eso.
Dejar ahí
la semana que viene
latente eso, decir, che, como Estado, ¿por qué no vamos a minar nosotros a Ushuaia en vez de querer controlar?
Minar esa cuñada.
Con energía barata.
Sí. Bueno, basta, se calla la boca, carajo.
Basta, se terminó.
Se terminó por hoy, mierda, carajo, diría mi Telegram.
Carajo.
Escúchame. Sí, claro, sigamos la semana que viene, pero tengan en cuenta que minar no se puede decir si no tienen que decir acuñar. Tokenizar, buscan una traducción y todo eso que ustedes saben lo tenemos que entender todos.
Aprendan ustedes el término minar, mejor, más fácil.
Bueno, después lo aprendemos. Es como cuando decíamos tuitear hace 10 años, van a terminar aprendiendo la palabra.
Bueno, para eso, pero primero no la sabemos. Ahora no la sabemos, entiendan eso. ¿Entienden? Tenemos que entender todo. Bueno, les mando un beso. Cuídate, Facu, hasta la semana que viene.
Dale, un abrazo a los dos, cuídense.
Bueno, Sarasola te odia, vos lo odias, Facu me odia a mí. 11 de la mañana, 42 minutos, vamos a la tanda, dale.
La Cielo. Puro aire.